Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de CEPARC. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio. En este año 2025 se celebran 1700 años del Concilio de Nicea, en el que concretaron la mayoría de los dogmas que guían a los y las creyentes cristianos. A lo largo de los siglos se han dado muchos cismas o divisiones, por lo cual se dan muchas iglesias o movimientos en la actualidad. El ecumenismo es la propuesta para dar unidad en la diversidad y así cumplir el mensaje de Jesús, que todos sean uno para que el mundo crea. Los invitamos a sintonizar Encuentro Radio los martes cada 15 días, de 3 a 4 p.m., para conversar sobre cómo se puede llegar a la unidad visible del mundo creyente.
Celebrando, cantando, sonriendo, luchando. por la vida, nos vamos a organizar con fuerza y sabiduría, y seguiremos cantando y luchando por la vida. Nos vamos a organizar con fuerza y sabiduría, y seguiremos cantando y luchando por la vida, y andaremos por el mundo con fe y esperanza viva, celebrando, cantando, sonriendo, luchando por la vida, y andaremos por el mundo.
Muy buenas tardes para toda la audiencia de Encuentro Radio. Hoy este martes 12 de agosto, importantísimo para compartir muchas semillas ecuménicas. Quiero dar la bienvenida a Hanna de la Iglesia Metodista, que nos acompaña hoy en el tema de educación y ética, pero que también va a estar frente al máster, como lo ha estado en casi todas las ocasiones anteriores. Lamentablemente tengo que presentar las excusas de una hermana católica, otra anglicana y otra menonita, que por las circunstancias a última hora no pudieron participar. Pero bueno, estamos aquí y hasta nos conviene, porque en este es el último trimestre preparatorio para el famoso encuentro que se va a realizar en Alejandría, en la sede de la Iglesia Ortodoxa Copta, para buscar una vez más la unidad visible de la Iglesia. Este es el sexto encuentro que organiza Fe y Constitución. Vamos a hacer un corto repaso de Fe y Constitución, que en varias ocasiones hemos hablado de él. Este es un grupo de la Iglesia Reformada y la Iglesia Anglicana Episcopal de Estados Unidos, que en 1910 quisieron reunirse y empezar a buscar limar asperezas, conflictos teológicos y bíblicos que podrían encontrarse. Entonces, ellos, por eso se llaman Fe y Constitución, porque empezaron a mirar todos los dogmas que cada iglesia tenía referente a Jesús, y por el otro lado, cómo se habían constituido las iglesias. Naturalmente, lo hemos dicho aquí varias ocasiones, propiamente Jesús no quiso fundar una iglesia, ni siquiera tampoco como una nueva religión. Fueron las circunstancias del primer siglo que hicieron surgir precisamente esas comunidades que se fueron articulando, y sobre todo el apóstol Pablo, que fue el que habló más de iglesia, muy diferente a lo que habló Jesús, porque Jesús habló siempre fue del reino de Dios, y que el proyecto de Dios era ese reino para instalarse en los corazones de todos los seres humanos y que empezáramos a amarnos los unos a las otras. Pero entonces, naturalmente, que esas comunidades, cada una tenía sus maneras de interpretar, y cuando precisamente Pablo tiene ese gran misterio en su corazón, que empieza a dejar de perseguir a la iglesia para hacerse el gran apóstol de los gentiles, pues él sí empieza a hablar de la iglesia. Pero bueno, aquí no vamos a hacer tendríamos un poquito.
Creo que los vecinos están.
La casa vecina de los estudiantes, tendríamos que informarles cuándo es que pueden hacer los ruidos, porque en este momento, pues, lamentablemente nos van a acompañar seguramente todo este rato.
Escucharon.
Pero bueno, confiamos que,
mucha gente
que no.
No pudieron estar. Exacto. Y ofrecieron
sí,
sus dones,
hoy
sus
como
amigos.
Que. Sí, se cambiaron hoy los papeles, porque al menos es la primera vez en todo el año que yo empiezo a escuchar que los vecinos quieren como sí. Romper la pared o algo por el estilo.
Sí.
Pero bueno, hagamos entonces un repaso de Fe y Constitución, que propiamente empieza con este trabajo desde 1910, Después hacen un gran encuentro en Lausana, Suiza, en 1927, siempre haciendo una especie de asamblea para mirar cuáles son los principios teológicos y bíblicos que tienen, al menos por ese momento, las iglesias reformadas y la episcopal anglicana. Pero después, en 1937, quisieron hacer otro encuentro en Escocia, y en 1948, cuando nace el Consejo Mundial de Iglesias, entonces son invitados a formar la Comisión de Fe y Constitución, para que se siguiera, digamos, a alto nivel teológico, mirando las diferencias que hay entre las diferentes confesiones referentes a Jesús, y empezar a mirar hasta dónde podemos como limar esas diferencias para sentirnos más unidos y para dar, como decía Jesús y como lo dijimos en el principio del Evangelio, es que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, para que el mundo crea. Entonces es precisamente para poder compartir nuestra fe que entonces nace Fe y Constitución. En la importancia de buscar y quitar todas esas diferencias que no sean tan profundas, y después recordaron siempre, por eso el Concilio de Nicea, hace 1700 años, y es a raíz del Concilio de Nicea que entonces se decide allí como los diferentes dogmas fundamentales acerca de Jesús, para que hubiera un poco más de unidad. Sin embargo, en ese mismo concilio hubo diferencias fundamentales que por ahora nosotros solamente quisiéramos recordar, que San Cipriano siempre recalcó la importancia de que hubiera un pluralismo teológico. Sí, un pluralismo teológico, que pudiéramos estar unidos y con esas diferentes corrientes que en ese momento se tenían, se buscara siempre una unidad. Pero de todas maneras, San Cirilo, que también estuvo él presente allí, él sí insistió en que no, que había que declarar herejes a todos los que no comulgaran con ciertos principios, que no solamente son ellos los que lo deciden, sino también el emperador Constantino. Y, por ejemplo, tenemos un caso muy interesante, que es Teodosio el que define la doctrina de la Trinidad. Entonces, frente cuando ahí es cuando se de metiditos, llamémoslo así popularmente, San Cirilo insiste en que todos los demás sean herejes, y eso es lo que hace que muchos hayan seguido sus diferentes corrientes. Sin embargo, se logra cierta unidad hasta el 1057, porque en ese momento habían los grandes patriarcados de Jerusalén, de Alejandría, de Antioquía, de Constantinopla y en la de Roma. Pero en algún momento, en el 1057, cuando se quiere otra vez como concretar bien los credos en los cuales decimos todos los creyentes en Jesús, ¿cuál era en ese momento? Pues Occidente insistió mucho que el Espíritu Santo venía del Padre y del Hijo. En cambio, los otros patriarcados, todos los de Oriente, decidieron que no podía ser eso así, que venía solo de Jesús y del Padre, que de Jesús no había que decir, que solamente del Padre venía el Espíritu Santo, y ahí es donde hay la gran primera ruptura, en 1057, cuando ya queda Occidente separado de Oriente. Bueno, es muchas las cosas que podríamos decir de Fe y Constitución. Pero entonces lo que yo quisiera reiterar es que este es el último trimestre, preparando ese gran encuentro que se va a realizar del 24 al 28 de octubre en cerca de Alejandría, en la sede de la Iglesia copta, ortodoxa copta. En este momento ya hicimos dos peregrinajes. El primero, que fue todo lo que considerábamos que era la iglesia, cómo estaban constituidas las diferentes iglesias que aquí participaron, de diferentes corrientes, desde la ortodoxa griega, que nos acompañó el obispo. Y después hicimos la segunda peregrinación, que fue el compromiso de trabajar por la justicia y la paz. Entonces, ahora, en este último trimestre, vamos a hablar de la ética, en general, con diferentes temas. Ya lo tuvimos con el racismo, que también fue muy interesante lo que compartieron aquí las compañeras afro, una de la Iglesia Católica y la otra de la Iglesia Menonita, y eso nos llevó a este segundo punto de la educación. Así que a mí me gustaría un poco escuchar aquí a nuestra hermana Hannah, que está preparándose precisamente para ser ordenada diácona, y eso es bien importante, que la Iglesia Metodista nos comparta su concepto sobre educación. Querida Hannah, ¿nos puedes decir algo sobre cómo la Iglesia Metodista interpreta la educación y por qué es importante y cuáles son los principales puntos de fe que se comparten en la educación?
Bueno, mientras estabas hablando, también pensando en la unidad y división, y como has mencionado en varios programas, que no fue la intención de Jesús de empezar una iglesia, era trabajar por la sociedad y la comunidad y la unión, paz, amor, justicia. Entonces, ver la realidad hoy en que muchas iglesias usan sus doctrinas o denominaciones diferentes como razón para dividir, para excluir, para juzgar a otras personas porque nuestra iglesia tiene la verdad absoluta y las otras iglesias están equivocadas, es realmente perder la vista, el sentido, el por qué estamos en la iglesia en el primer lugar, olvidar las enseñanzas de Jesús. Entonces, los movimientos de ecumenismo es como rescatar un poco eso, rescatar esto de la unidad, que como también has dicho muchas veces, que Dios es misterio. Entonces, esa pluralidad de teología nos ayuda a entender desde varias perspectivas y varios puntos de vista, un poquito más de ese misterio, porque creo que ninguna teología tiene toda la verdad. Tiene pedacitos, tiene partes, tiene cosas que necesitamos como aprender y rescatar, y en nuestro propio proceso de entender ese misterio, que es más grande de lo que podemos entender por completo.
Me parece supremamente importante lo que acabas de decir, querida Hannah, porque la verdad es que la verdad, nadie es dueño de la verdad.
Exacto.
Y yo, como católica, tengo que confesar que ha sido mi iglesia la que más ha insistido en ser la que tiene todas las verdades. Menos mal que también poquito a poquito ha ido recapacitando, y sobre todo con el Papa Francisco ya empezamos a más abiertamente a darle importancia a lo que tiene importancia, como tú lo acabas de decir, que es el amor, el servicio, lo que Jesús quiso para nosotros. Y eso es bien importante. Lo mismo el poder, el manejo del poder me parece también súper, súper importante, porque, y es, confieso, el pecado de mi iglesia, que es la que más se ha sentido poderosa, y que lo es que es muy poderosa, porque ¿qué grupo puede decir que tiene 1.406 millones de miembros? Eso no lo puede decir ni siquiera las otras religiones, ni siquiera en China se puede decir que hay una religión de ese tamaño. Pero afortunadamente la sencillez y la humildad y el hecho de que Francisco recalcara mucho que no lo llamara ni siquiera el Papa, sino que él era el obispo de Roma. Y por otro lado, no quiso irse a vivir donde siempre habían vivido los anteriores papas, con un lujo, con unas cosas muy grandes, sino quedarse sencillamente en un hotel donde se quedan todos los que van, obispos y cardenales que van a Roma. Entonces eso también, el hecho de no recibir comidas especiales ni nada, sino hacer la cola como un común y corriente. Eso ya le fue quitando un poco de solemnidad, llamemos así, a la Iglesia Católica, y eso es lo que se tiene que estar buscando. Lamentablemente murió antes del importante evento que se hará en octubre, porque según yo entendí, el Consejo Mundial de Iglesias había aceptado ya el Papa Francisco que él iba a ser nada más que el patriarca de Occidente. Eso era quitarle un poder grandísimo, porque hasta ahora, pues, siempre, mejor dicho, empezar a reconocer en el mismo nivel todos los patriarcados y él ser solamente un patriarca de Occidente, igual que todos los otros patriarcas que hay en el Oriente, y que hay muchos, porque ya no son los cinco solo que había originalmente, sino que han ido surgiendo dentro de la Iglesia Ortodoxa muchos otros patriarcados. Y todos se consideran descendientes de Pedro. Y seguramente todos son descendientes de Pedro, porque Jesús tampoco es que haya querido más aún. El texto de Mateo, que es el único que tiene la palabra iglesia, fue añadido en el siglo IV. Entonces eso nos ayuda a relativizar muchos textos bíblicos, que es un poco lo que quiere hacer Fe y Constitución en octubre. Allá no podrán asistir sino grandes teólogos que hayan hecho un trabajo a lo largo de todos estos años sobre diferentes puntos de sus iglesias. Cómo interpretar la encarnación de Jesús, cómo interpretar la virginidad de María, que eso es otro detalle también muy fuerte, sobre todo entre con los ortodoxos y con los católicos, donde hay el dogma de la virginidad de María, a pesar de que San Agustín propiamente, él no decía que María era la, mejor dicho, que nunca se debería entender que la relación entre María y Dios era una relación biológica. Él lo dijo muy claro, pero entonces se le paró más bolas por hablar del pecado original que existió, etcétera, que no a eso que él dice, no pudo haber una relación biológica. Definitivamente no. Entonces, digamos que hay muchos puntos en los cuales cada iglesia está fuertemente arraigada y que relativizarla es muy difícil. Pero para eso va a haber el encuentro, hasta dónde cada iglesia puede ceder un poquito en sus interpretaciones teológicas, bíblicas, hasta dónde se puede ceder y dar una imagen de unidad de la iglesia, ¿sí? De unidad visible de la iglesia,
sí.
Con pluralismos teológicos.
Sí, yo estoy apenas en mi segunda clase en ese proceso de educación y como diaconisa, y estoy ahora en una clase de Antiguo Testamento. E incluso nuestra profesora puso tareas de buscar varias teologías, sobre todo de comunidades marginadas. Entonces, de teología LGBTQ+, teología feminista, teología womanist o mujerista, de feministas negras, teología de discapacitadas, teología trans, o sea, varias teologías y varias perspectivas. Y en ambas clases que he tenido la experiencia todavía, o hasta el momento, agradezco mucho esa experiencia de escuchar teologías, perspectivas, interpretaciones diferentes porque enriquece no solamente espiritualmente, pero también en la educación. O sea, tener las herramientas de poder formar una opinión, no tener que creer, bueno, es lo que dicen en mi iglesia, entonces así es, sino yo también tengo las herramientas para mirar en la Biblia, para buscar un contexto histórico, traducciones, interpretaciones, y unas guías para poder formar mi propia opinión, lo que tiene sentido, y aprender de otras personas. No siempre hemos leído artículos metodistas, sino también de otras tradiciones. Y es parte en enriquecer nuestra educación y nuestra espiritualidad también.
Y yo creo que ahí viene una cosa muy importante, querida. Y es una oración que yo hago diariamente. Porque ¿cuál ha sido mi riqueza desde que empecé el trabajo ecuménico? Es darme cuenta de que hablar de divisiones no sería ni tan correcto, sino que sean como interpretados como carismas, carismas que Dios, ese gran misterio, da a comunidades. Y eso enriquece mucho lo que tú acabas de compartir. Enriquece mucho la manera como yo puedo interpretar muchas verdades. Y eso me parece súper importante en el trabajo educativo. Yo creo que en el trabajo educativo podemos conversar para que así también tú ahora prepares primero una musiquita y después profundizar cómo desde la infancia podemos ir preparando a las niñas y a los niños para que ellos puedan irse formando en la apertura. Y aunque no se use la palabra ecuménico, ayudándolos a entender que el mundo es mucho más amplio, que yo enseño mis principios, pero todas las personas pueden caminar, hacer su propio camino y mirar cómo se puede, ¿sí? Entonces, por ahora una musiquita y después seguimos conversando.
Hablar a palabras de parte de Dios, si no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale. Si sé lo profundo de cada misterio y no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale. Profundo de cada misterio y no tengo amor.
amor, la vida, eso era el aire. De nada me vale, de nada me vale. Sin amor las manos no ayudan a nadie. Sin amor las manos no ayudan a nadie.
Bueno, ahora tenemos un aporte de la Iglesia Presbiteriana, de la pastora Lina Salas, que ella sí desde el principio dijo que no podía participar, pero sí mandó como su experiencia como capellana del Colegio Americano para las niñas y los niños del pequeños de la primaria. Entonces ella pues nos hizo unas propuestas muy interesantes que nosotros las aceptamos y las compartimos, porque ella dice cómo es que ella lleva ese trabajo adelante, cómo es que ella hace su capellanía con toda la infancia del colegio. Y entonces ella lo que primero quiere, desde la oración sobre todo y el canto y la lectura bíblica, ayudar a llegar a entender qué es la soberanía de Dios y cuál es el propósito que Dios tiene para la infancia. Bueno, eso nos hizo reflexionar a Hannah y a mí en varios puntos. Primero, recordamos que educar a esa infancia es importante, recordarle el texto de Lucas cuando Jesús se pierde en el templo y después lo encuentran pues María y José, y María le dice, ¿cómo haces esto a tus padres? Y él dice, no, yo tengo que hacer las cosas de mi padre, pero regresa con ellos y les está siempre obediente, creciendo en edad, sabiduría y gracia delante de Dios y de los hombres, dice el Evangelio. Entonces es bien interesante que nosotros tomemos estos puntos educativos. Ya de por sí la edad crece, porque crece, todos tenemos la edad que la vida nos va dando. Pero lo interesante es inculcar el deseo de ese crecimiento en dos cosas bien importantes, porque todos somos bautizados todas las iglesias reconocen el bautismo y ya se llegó a un nivel en que es reconocible el bautismo de cualquier iglesia cuando se quiera cambiar de iglesia. No se tienen que volver a bautizar, cosa que en siglos pasados sí tocaba. En cambio ahora ya no, porque ya se llegó por medio del Consejo Mundial de Iglesias a hacer el acuerdo de que un bautismo es un sello, y ese sello quedó y sirve para cualquier manera de interpretar la fe, es decir, para cualquier iglesia a la que se pertenezca. Entonces, ¿cuáles son los frutos que nos trae el bautismo? Nosotras con Hannah estuvimos pensando en dos bien importantes, porque el bautismo, además de hacernos reyes, nos hace sacerdotes y profetas. Entonces decíamos la importancia que en la educación despertemos el sentido crítico, de tal manera que podamos hacer profetismo. Me gustaría también escuchar a Hannah cómo podría ser toda esa educación para la infancia.
Sí, una cosa que me parece, trabajando un poco en educación y hablando con personas que hacen como ministerio de educación en las iglesias, es reconocer que la Biblia es escrito desde la perspectiva de adultos. O sea, tenemos esta escena de Jesús, como ya mencionó, de joven o niño, y saltamos a adulto ya. No tenemos muchas historias de la infancia de Jesús, que también tenía infancia, adolescencia y todo. Y eso significa también que para los niños y las niñas puede ser difícil ver como su reflexión o identificar con Jesús, porque no lo vemos como un niño. Es como cuando los niños y las niñas se dan cuenta que su abuela alguna vez fue niña. Como, ¿cómo así que alguna vez fuiste pequeña como yo? Solo te conozco como grande. y esa perspectiva de la niñez es algo que en muchas iglesias hace falta. Porque sí, queremos niños y niñas en la iglesia porque estamos creciendo, porque dejan que los niños vengan a mí y todas esas cosas, pero queremos que actúen como adultos, que no hablan durante el servicio, que quedan quietos, que hacen todas las cosas supuestamente correctas desde la perspectiva de adultos, sin reconocer el valor de esa curiosidad que es muy natural en la infancia porque están descubriendo cómo funciona el mundo. Entonces, hacen muchas preguntas. Y esas preguntas son buenas y es buena forma de hacer teología también. Hacer preguntas y no necesitar como una respuesta final, sino el proceso de hacer preguntas, de pensar, es una herramienta, un hábito que necesitamos todos, pero perdemos ya como grandes, como adultos, queremos menos preguntas y más respuestas concretas, porque no nos inviten a pensar más y profundizar más. Entonces, esa perspectiva adulta a veces no nos está ayudando. A veces necesitamos más perspectiva del niño o de la niña que hace muchas preguntas, que tiene curiosidad y que quiere verse reflejado en Jesús y en la iglesia y en los líderes y lideresas alrededor.
Muy, muy importante lo que acabas de decir. Eso me parece súper, súper. Y yo digo que me gusta más en los no católicos porque tienen las escuelas dominicales, donde reúnen a todos los pequeños y a ellos les hacen sus propias actividades. A mí me ha parecido maravillosa esa idea, cuando se hace esa escuela dominical para la infancia, porque es lo que tú acabas de decir. Allí es tratar de descubrir cómo fue que Jesús fue un niño.
Sí.
Y un niño normal, no nada de especial, a lo mejor hasta muy fuertecito a veces, en ocasiones, quién sabe, pues uno no sabe porque como no hay nada escrito, o si hay cosas escritas, pero uno siente que son como inventadas. Entonces eso también me parece súper importante y sobre todo abrir el panorama y ayudar al sentido crítico cada vez más. Entonces, eso es, bueno, por ahora escuchemos otra cancioncita que este es un tema súper importante, pero con solo mi voz por aquí y la de Hanna, pues eso ya un poco la audiencia estará agotada.
Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará lluvia resbaladir, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá que te guarda.
Bueno, ahora entonces sería interesante, ya hablamos de la infancia, y también sería interesante hablar unas puntadas educativas para la juventud, recordando que el mundo en este momento está haciendo cambios, sobre todo desde la tecnología, contribuyen a cambios veloces. Y entonces eso es uno de los datos que también tendríamos que reflexionar, cómo educar en la fe a la juventud, si más bien se prefiere darles una educación en la espiritualidad, que es algo que ya no es religioso, sino que es aprender a ser personas correctas, sinceras, honestas, serviciales, y que pensemos un poco más en los demás que en nosotros mismos. Entonces sí me gustaría escucharte tus ideas, a ver cómo podríamos eso de la educación para la juventud.
Hace un mes yo estaba en Panamá con la consulta misional de América Latina y el Caribe, de las iglesias metodistas, y tuvieron varias secciones, uno hablando de la infancia y mujeres, que casi siempre está pegada a las dos, y la pastora Natalie de Colombia también mencionó la necesidad de ir aparte cada tema y no siempre poner junto a las mujeres y la infancia, porque refuerza esos roles de género, pero también la ausencia de la adolescencia, que es una etapa de vida bastante difícil. Y muchas veces hablamos, cuando hablamos de la infancia, la niñez, los más pequeños y ya adultos. Y esa etapa clave en que hay muchas preguntas también, muchos errores, cometemos errores, equivocamos, sobre todo en la adolescencia, porque estamos descubriendo nuestra independencia, cómo ser personas fuera de nuestros padres. Ya empezamos a independizarnos un poco, pero viene con muchos errores y un sentimiento de como ser juzgado por la iglesia muchas veces por esos mismos errores, que son importantes cometer, ojalá no errores tan graves, pero así aprendemos. Tenemos la experiencia de cosas, bueno, hice eso, salió mal, voy a tomar otras decisiones al futuro. Pero cuando tenemos eso, es como hablando del pecado, de un checklist, de una lista de cosas que un buen cristiano no debe hacer, y si haces esas cosas, eres pecador y las personas de la iglesia te rechazan o chismosean o te juzgan, pues hace que los adolescentes sientan, no, eso ya no es mi lugar, porque siento que no puedo hacer nada, porque por ese miedo de equivocarme y que van a decir todos los demás, ya piensan en eso en el colegio, en la familia y otro espacio en la iglesia. Entonces, creo que es alguna de las razones que muchos adolescentes no participan plenamente en la iglesia, y de pronto es una invitación a más gracia y perdón y paciencia y otra forma de hablar y pensar en qué significa el pecado o pecar, que no sea para juzgar y castigar a las personas por sus errores, sino oportunidades para amar y aprender, porque son procesos de aprendizaje. Todos los adolescentes piensan que tienen toda la razón y todas las respuestas y se dan cuenta que no tienen y necesitan gracia y paciencia para poder sobrevivir esa etapa difícil de la vida.
Y yo creo que ahí es muy importante aprender a escuchar.
Sí.
Porque muchas veces ellos necesitan más ser escuchados.
Sí, sentir que alguien te
que está alguien escuchando. Está interesado en lo que te está sucediendo.
No solo regañarte, sino escucharte.
Exacto. Y yo creo que también esa cuestión del pecado, yo no quisiera como que eso se transformara, sí. Porque el pecado no son tanto como hechos, sino el reconocernos como seres vulnerables, pequeñitos, necesitados del trascendente, y que es allí donde yo puedo encontrar muchas respuestas que a lo mejor no me llegan del exterior, sino me llegan del mismo corazón. En otras palabras, es aprender a escuchar el corazón. Eso es una de las cosas más importantes. Yo creo que a los adolescentes y a los jóvenes, escucharlos mucho y dejarles que sean lo que ellos quieren ser en ese momento, con ciertas orientaciones de que esto te puede hacer daño a ti como persona. Porque eso en el fondo, eso es el pecado, hacerme el daño a mí misma. O al daño a los demás. Entonces, si tú te dañas a ti misma y dañas a los demás, pues eso es lo que no es correcto. Y eso es lo que se podría llamar pecado. Pero que también sería mejor irlo transformando en el lenguaje para sentir que somos seres vulnerables, siempre necesitados de una mayor ayuda, un poco sí de los adultos, pero también de mi propio corazón.
Porque la iglesia puede tener una influencia grande, importante para los jóvenes, tener personas de confianza fuera de sus padres para poder escuchar sus problemas, dar consejos, ayudar, tener una guía, porque pasa muchas veces que adolescentes no quieren hablar con sus padres o le da pena hablar con el mamá o papá, pero necesitan ser escuchados, como dijiste, y necesitan hablar y necesitan unos consejos. Y para mí, por ejemplo, en mi vida, crecer en la iglesia y tener mi grupo de jóvenes y tener mentores o adultos de confianza que nos acompañaban era muy importante para poder vivir en esa etapa de la vida.
Sí. Bueno, yo creo que por ahora ya hemos como ahondado lo que más podemos, al menos nosotras dos como personas, sobre la educación. Yo solamente quisiera recordar para terminar este programa, y es que en la Iglesia Católica este año es el Año Santo. Entonces, ese Año Santo, el lema que le puso Francisco es que la esperanza de Dios no defrauda. Y eso es bien importante, que dentro de la educación inculquemos la esperanza. Precisamente, por ejemplo, para todos esos jóvenes y adolescentes, si les damos una semillita de esperanza, que son épocas de la vida que así pasan, pero que ya serán superadas y que después se van a reír de lo que pudieron sentir y pasar y hacer en la adolescencia y en la juventud. Eso me parece muy importante. Y bueno, para el Consejo Mundial de Iglesias es el año ecuménico, también con un lema: justicia, reconciliación y unidad. Eso también está muy bonito, y además este año, en el mes de agosto, y por eso es importante que en este momento, al acabar nuestro programa, recordemos que el 27 de agosto se cumple en los 100 años de empezar en Suecia la importancia de las de darle al cuidado de la creación el mayor tiempo y la mayor educación. Y eso me parece importante para concluir también este programa. Es que pensemos que hay que educar también en el amor a la naturaleza. Y que, como decíamos en uno de los programas sobre ecología, que es importante ir entendiendo que ya no estamos en el antropocentrismo, es decir, que el ser humano es el centro del mundo, sino que somos parte de la naturaleza, y es la naturaleza en general a la que tenemos que aprender a respetar, a cuidar y a evitar lo que está sucediendo en el mundo entero. Bueno, yo creo que con esto podemos como concluir nuestro programa. De pronto ya poner una cancioncita o algo. Y bueno, ya después daremos el saludo más final de todo el programa.
Dios hoy nos llama a un momento nuevo, a caminar junto con su pueblo. Es hora de transformar lo que no da más. Solo y aislado no hay nadie capaz. Por eso ven, entra a la rueda con todos también. Tú eres muy importante. Por eso ven, entra a la rueda con todos. No es posible creer que todo es fácil. Hay muchas fuerzas que producen muerte. No da dolor, tristeza y desolación. Es necesario afianzar nuestra unión. Por eso ven, entra a la rueda con todos. Fuerza que hace hoy brotar la vida, obra en nosotros dándonos su gracia, de Dios que nos convida a trabajar, su amor repartir y las fuerzas juntar. Por eso ven, entra a la rueda con todos también, tú eres muy importante.
Bueno, entonces ya concluimos nuestro programa, agradeciendo mucho a la audiencia que nos ha acompañado. Agradezco personalmente a Hanna por haber compartido conmigo todas sus riquezas y sabidurías y por estar al frente del máster. Y bueno, quedamos invitando a la audiencia para el próximo martes 26 de agosto para continuar este tema de la ética y la educación, y con la confianza de que ojalá nuestras tres hermanas católica, anglicana y episcopal anglicana y menonita nos puedan acompañar. Si la menonita nos acompaña, será también en forma virtual, como ya lo hicimos el mes pasado con nuestra compañera Ana de Dios, nuestra campesina, que también nos llenó de sabiduría. Agradecemos muchísimo a todos y todas para con la confianza de que no se hayan aburrido mucho en este programa, por mi voz tan pues consecuencia de una gripe que tengo, pero que haya, lo más importante no fue mi voz, sino el mensaje que Jesús quiso darnos para que todos seamos uno como Él, con el Padre, para que el mundo crea. Gracias, Hanna, nuevamente, gracias. Y gracias a la audiencia.
Muchas gracias y hasta el próximo programa.
Somos uno en espíritu y en el Señor. Somos uno en espíritu y en el Señor. Y rogamos que un día sea total nuestra unión. Y que somos cristianos lo sabrán, porque unidos estamos en amor. Trabajemos unidos, lado a lado en amor. Trabajemos. dado en amor, ayudando al vecino como Cristo enseñó. Y que somos cristianos, lo sabrán, porque unidos estamos en amor. Marcharemos tomados de la mano en unión, marcharemos tomados de la mano en unión, anunciando que en esta tierra vive y obra Dios. Y que somos cristianos, lo sabrán, porque unidos estamos en amor.